Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a hablar con Daniel Parodi, historiador y candidato al Congreso por la Alianza Popular. Daniel, bienvenido a Tiempo Global. Ya hemos estado acá hablando con él una vez sobre el tema de la Haya, el caso que teníamos con Chile en el Tribunal Internacional, pero ahora vamos a hablar de su campaña y de la campaña electoral. Él está candidatando por Alianza Popular y vamos a entrar primero, Daniel, a hacer una panorámica analítica, si quieres, de lo que está ocurriendo. Claro. ¿Por qué crees que se ha configurado este escenario en el cual las mayores posibilidades de que la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori están en PPK o en Verónica Mendoza? Yo sé que tú quisieras que sea Alan García, pero en todo caso, dame tus argumentos para eso, pero si te pones en el otro caso también, explícame por qué crees que estamos llegando, o dame tu punto de vista, por qué crees que estamos llegando a este punto.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Esto, mira, si se dé el escenario que señalas, será la voluntad popular, es decir, y la voluntad popular hay que aceptarla, ¿no? Nosotros tenemos otra mirada de las cosas en función de lo que vemos en las calles, ¿no? Donde el respaldo a nuestra candidatura presidencial es bastante más importante que el 3% que, por ejemplo, nos adjudica Datum. Para no encuestizar la conversación, sí, porque ya este proceso electoral está demasiado encuestizado, déjame centrarme en el ejemplo de Datum nada más, ¿no? Una encuestadora que está litigando en contra de Alan García y que, por cierto, no ha sido admitida su demanda, castiga a Alan García asignándole 3%.
¿Te parece, no, que lo castigó?
Que eso yo por lo menos no me lo creo, y creo que hasta muchos críticos del mismo Alan García tampoco se lo creen. No lo puedo afirmar porque yo no estoy metido en los muestreos que hace Datum, pero tengo esa percepción. Y de resultar cierta, pues estaría demostrando que Alan García tenía razón. O sea, estaría dándole la razón a Alan García en la denuncia que hace de Datum porque manipula los resultados, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido, como te digo, yo creo que el Perú merece un debate sobre las encuestas, un debate sobre el voto electrónico a un mes de las elecciones sin la oportunidad de capacitar bien, sobre una ley electoral sobre la marcha, sobre la capacidad de la posibilidad de impugnar candidatos a un día del proceso, pero ya estamos ya.
Es tarde, ¿no?
O sea, ya la última encuesta es la del Soberano, es la del 10 de abril, y allí sabremos lo que
de
pasa.
De todas maneras, digamos, en la primera parte hablamos con Juan Pablo Luna, un politólogo que estudia el sistema de partidos en América Latina, y le decía, claro, lo que ocurre es que en general hay una crisis de las estructuras partidarias en América Latina. Entonces, claro, de pronto hay cifras y cifras, pero parece evidente, y yo diría clamorosamente evidente, que el AFRA no tiene mucha fuerza de antes, ¿no?
Mira, creo que es muy buena la pregunta y muy bueno el punto de análisis. De hecho, la antipolítica fujimorista instituyó algo que ya estaba allí, ¿no? El caudillismo, el clientelismo político, la asistencia directa desde un líder carismático en prescindencia del partido político. Esto yo lo he visto en mi campaña, por ejemplo, cuando no diré la mayoría, pero sí bastantes personas me ven que estoy candidateando y se me acercan directamente y me dicen, oye, ¿y mi polo? O sea, te ven candidato, entonces tú ya eres algo que tiene que dar algo. que tiene que dar algún tipo de
Un viejo
regalo,
estilo, ¿no?
claro, y por el estilo del pisco y la butifarra, ¿no? Y por eso mismo Acuña salió de la competencia. Yo no puedo negar que esta antipolítica fujimorista aplicada frenéticamente en toda su década ha afectado las estructuras partidarias. Esta consolidación de este tipo de cultura política también alcanza al Partido Aprista, sin duda. No obstante, creo que es valiente que en estas circunstancias, donde no se le cree a la política, donde no se le cree al político, donde no se le cree al partido político, haya surgido la Alianza Popular proponiendo precisamente eso, la política, la vuelta a la política, la vuelta a los partidos políticos. Entonces, claro, eso hace el desafío muy grande, pero creo que hay que valorarlo en su exacta dimensión.
Ahora, la vuelta en la política, pero con los personajes de antes, ¿no? Con Alan García, con Lourdes Flores, que de alguna manera también son un caudillo, sobre todo Alan García, dentro de una estructura partidaria antigua, ¿no? Y de pronto eso también genera resistencia, ¿no?
A ver, y lo he escuchado en la calle, ¿no? Hay un tufillo ahí, queremos caras nuevas, no los políticos de siempre, los políticos tradicionales, pero ojo que con ese argumento Fujimori se tiró abajo a la democracia en el año 92,
Hace 24 años hoy.
hace 24 años hoy. Yo creo que el esquema hoy día es al contrario. El candidato, el presidente antipolítico, en este caso Ollanta Humala, demostró que la improvisación es lo último que necesitamos en el Perú y que necesitamos personas con la capacidad de tomar las riendas y dirigir este país desde el primer día. Algo que yo repito mucho en mis entrevistas es que el Perú es un país jodidamente difícil. Entonces, no cualquier, yo mismo, y te lo digo honestamente, me creo en la capacidad de ser congresista, tengo una agenda parlamentaria, pero yo hoy día no aceptaría una postulación presidencial porque es muy complicado el país, porque hay que saber, ¿no? Entonces, estamos apostando por la experiencia máxime viniendo de un segundo gobierno exitoso de Alan
A ver,
García.
pero ojo, ¿no? Hay, digamos, había una alternativa, o hay una alternativa, entre mantener una estructura partidaria saludable, ¿no? Y encontrar quizás un personaje que dentro de la estructura partidaria signifique renovación. Alguna gente decía que era Cornejo, ¿no? Pero, nuevamente, Daniel, veamos las encuestas de las cuales podemos tener dudas, pero el problema probablemente ni siquiera es el APRA, porque tiene una votación parlamentaria importante que de pronto te hace entrar, ¿no?
Estamos
Ojalá sea
seguros
así,
de que así será.
¿ya? Pero el problema no es el APRA, tiene mucha más votación parlamentaria que votación por Alan García. Y Alan García tiene un altísimo antivoto. Y mira lo que pasó en el debate, las reacciones, por lo menos en redes sociales, frente a la performance histriónica, si quieres, de Fernando Olivera, ¿no? ¿No es un problema Alan García?
Bueno, a ver, te voy a responder las dos cosas. Y te voy a responder primero la segunda. Si tú a un caballero le pones al lado a un desaforado, el caballero se va a ver doblemente caballero. Es decir, las redes sociales ya sabemos qué tendencia tienen y más allá de
¿Qué tendencia
la,
tienen?
más allá, bueno, bastante adversa a Lapra y Alan García, por decirlo menos, aunque tenemos presencia en redes, pero
Sí,
no
pero
las
hay páginas
dominamos,
enteras, ¿no?
pero no las dominamos,
Sí.
pues no. No sé, difícil posicionar tendencias, digamos, ¿no? Entonces, más allá de esta barra brava antialanista que ha instrumentalizado a Popio Olivera y que lo ha aplaudido, yo creo que el resto de la población, tanto los que votan por otros candidatos, los que votan por la Alianza Popular y el público de indecisos, ha visto a un loco frenético insultando y ha visto a un señor y a un estadista respondiendo, por lo cual yo creo que ese aspecto del debate ha favorecido a Alan García. Sobre el segundo punto, Mira, a mí me encantaría, y de verdad te lo digo, porque este es un espacio de análisis intelectual, político importante. ¿Por qué no lo conversamos después del 10 de abril? Es decir, ahora, entiéndeme, estoy en campaña, podemos conversar. Tú me dices que el problema es Alan García, ¿no? Y yo te respondo autocríticamente, el APRA también tiene problemas, es decir,
Todos los
el
partidos tienen
APRA, todos
problemas,
los
¿no?
partidos tienen problemas. Yo soy de la idea de que el APRA necesita, por ejemplo, un congreso ideológico, porque nuestro último congreso ideológico fue en 1987, antes de la caída del muro de Berlín. Este es otro mundo, son otros paradigmas, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar al interior del APRA. Me hablas del esquema caudillista. Bueno, el Perú es caudillista. Hugo Neira dice que el Perú es una monarquía sin rey. Y ahora con la antipolítica y con el debilitamiento de los partidos políticos, todavía más. Yo sí creo que el APRA a futuro tiene que pasar de un esquema caudillista que respeto y yo sigo a Alan García y apoyo a Alan García, pero
¿Reconoces entonces que es un esquema
en
caudillista?
una tercera etapa, en una tercera etapa del APRA, quizás podríamos pasar a un esquema más de alternancia y más institucional. Estoy pensando en el PSOE español, estoy pensando en la Concertación chilena,
O sea, en el Frente Amplio
que ha
Uruguayo,
tenido cuatro o cinco presidentes
que
y son distintos, ¿no?
tiene
Entonces,
repertorio,
si
digamos,
el
¿no?
APRA pudiese pasar, hacer esa transición a este esquema, podríamos traer con nosotros a toda la política peruana y le haríamos un bien al
¿Qué
país.
impide que se dé esa transición?
Piano, piano, va lontano, me decía mi nona, ¿no? Yo tenía mi nona italiana. Esto, yo creo que es, a ver, Haya de la Torre fue también un líder carismático. La oposición en contra de él, la persecución, lo convirtió. O sea, tiene mucho que ver con el líder carismático. Dentro de ese esquema, Flores Galindo hablaba buscando un inca, ¿no? Y yo hablo de buscando un rey. O sea,
Mejor busquen un líder, ¿no?
mira, pero no es busquen, es busquemos. Fíjate los candidatos.
Daniel, te pido algo. Tenemos que
Sí,
hacer un corte de dos
por
minutos y
supuesto.
seguimos conversando.
Encantado, encantado.
Vamos a un corte, 2 minutos ya. Parodi, historiador, profesor de la Universidad Católica y la UPC y candidato al Congreso por la Alianza Popular con el número 23. Daniel, estamos hablando de estas posibilidades de renovación, de esta necesidad de que los partidos dejen de ser caudillistas, ¿no? Incluso los partidos estables como el APRO, el PPC o Acción Popular, incluso. Ahora, hay una manera más apropiada, quizás no hay una sola manera, pero ¿cómo esto puede llegar?
A ver, tiene que ver mucho con la reforma política. Mira, ya hablando más como analista que como candidato, a mí me parece sano que de los 19 candidatos que empezaron, queden 10. Y que de los 10, 5 vayan a pasar aparentemente la valla electoral, ¿no? O sea, porque eso ya nos va a colocar en un escenario político, por lo menos para el próximo quinquenio, con 5 fuerzas políticas. Entonces, es el momento de ver la reforma política, de ver el financiamiento de los partidos políticos que esté en la ley, pero que no se aplica, para fortalecerlos. Y de ver la manera, bueno, el APRA tiene esa estructura, pero hay que fortalecerla también, de que los partidos lo sean a nivel nacional y que cumplan la función de formar cuadros políticos, ¿no? Yo también dentro de mis propuestas y un poco saltando
Vayamos a
para,
tus propuestas, tu
sí,
agenda para el Congreso.
de acuerdo, saltando para allí, hay una escuela de administración pública en Lima, ¿Ok? Yo creo que debería haber 8 o 10 descentralizadas públicas del mejor nivel en provincias, ¿no? Estoy pensando en los gobiernos regionales, estoy pensando en los gobiernos locales, estoy pensando en los distritos que devuelven presupuesto no gastado porque no tienen los técnicos, no tienen la capacidad de ejecución. Entonces, hay que crear la clase política provinciana a través de los partidos políticos. Hay que fortalecer los partidos políticos por sobre los poderes regionales, ¿no? Entonces creo que hay mucho que trabajar en ese
Por
aspecto.
ejemplo, una de sus propuestas sería darle nuevamente, con algún tipo de norma, importancia a la formación para quienes están en la administración pública. ¿Eso es lo que vas a, una de las cosas que vas a proponer?
Pero es absolutamente necesario, es decir, y por eso hablo tanto de los partidos, o sea, los partidos políticos forman cuadros. En otros países el candidato no es tan importante, ¿no?
No,
Porque
pues.
hay una estructura partidaria y todos están capacitados. En Chile nomás, ¿no? Yo conozco cuadros políticos que son de Iquique, que he visitado mucho por mi carrera de historiador, el norte de Chile, que antes era peruano, ¿no? Y realmente tienes cuadros políticos con una capacitación muy importante,
Claro, pero
¿no?
me refiero a nivel de Estado. Por ejemplo, ¿propondrías una norma para crear un instituto de administración pública, una escuela de
Bueno,
administración
existe
pública?
una en Lima. Yo, a ver, entre mis propuestas, entre mi agenda, entremos a mi agenda como candidato,
Sí.
hay una idea muy interesante que conozco del modelo brasilero y que me encantaría implementar en el Congreso, ya que la Alianza Popular quiere subir el presupuesto educativo del 2 al 6%, es el de las ciudades universitarias, ¿no?
Okay.
Crear 6, 8, 10, de acuerdo con el presupuesto.
Ya.
Podemos comenzar con un piloto, ciudades universitarias públicas de primer nivel y descentralizadas, ¿no? Me encantaría poner una, el piloto, ¿sabes dónde lo pondría yo? En San Juan de Lurigancho. Es 1 millón de personas, ¿no? ¿Y cuánta gente en San Juan de Lurigancho se esfuerza al máximo por tener a sus hijos en la universidad privada pensando que van a tener una mejor educación cuando no necesariamente es así? En el Perú ya la mayoría de los peruanos va a la universidad privada, cuando en Francia,
Es al revés, ¿no?
o sea, todo el mundo va al colegio y a la universidad pública. ¿Qué debería tener cada una de estas ciudades universitarias? Una escuela de docentes de primerísimo nivel, un poco lo que fue la Cantuta en alguna época, de primerísimo nivel, porque así estás también formando docentes para la educación básica. Una escuela de administración pública también de primer nivel y carreras no exclusivas ni excluyentemente, pero sí priorizar carreras vinculadas con lo que produce o con lo que requiere la región, ¿no?
O un distrito como San Juan de Lurigancho.
Bueno, sobre San Juan de Lurigancho he trabajado bastante esta campaña, he apoyado la propuesta de Alan García de hacer llegar el tren desde Bayóvar hasta Jicamarca. Bayóvar quedó chico, ¿no es cierto? La provincia de San Juan de Lurigancho, yo también soy amigo de esa propuesta, son 1 millón de personas, inclusive hay un proyecto de que sea hay dos proyectos, una que la divide en 5 distritos y otra que la divide en 3, pero más me interesa la ciudad universitaria, más me interesa la
Ahora,
capacitación, más me interesa la educación.
no hay riesgo de que ahí se cree otra universidad, esto estaría vinculado a otra universidad. ¿Qué sería exactamente? ¿Una nueva universidad del Estado que incluiría una ciudad
Yo
universitaria?
creo que es muy pertinente tu pregunta porque ya existen universidades estatales, ¿no?
Claro.
Entonces, tú puedes hacer redes, es decir, tú puedes utilizar, por ejemplo, la sede de la UNSA en Arequipa, ¿no? Potenciarla, convertirla en ciudad universitaria, pero la universidad del altiplano que esté en Puno puede formar parte
Okay, como
de la red
consorcios universitarios.
de esa universidad y priorizar ahí las carreras, por ejemplo, de ganadería,
Claro.
etcétera, porque es lo que se produce, o el tema lacustre, etcétera, porque es lo que se produce y lo que se necesita esa región. Ahora, para pasar a otras propuestas
Sí, cuéntame otra propuesta.
sobre educación, mira, bueno, elevar la remuneración. Alan García señalaba ayer que efectivamente la forma como este gobierno cambió la ley de la carrera pública magisterial la ha bastardeado un poco. Deberían ser 5 niveles en lugar de 8. Actualmente el docente que esté en el nivel 8 y dicta 40 horas gana netos 4.800 soles, ¿no? Entonces, hay que aumentar la remuneración de los docentes. En 5 años se puede aumentar, no sé si 100%, pero 50, 70% sí. ¿Qué me interesa? ¿Qué es lo que yo veo y que también es un modelo que yo vi en España? En España, como en muchos países del mundo, el profesor del sector público, ya sea en el nivel básico o en el nivel superior, está bien pagado y las plazas son peleadas. Entonces, en Andalucía, en Sevilla, se abre una plaza de profesor de matemática que se llaman oposiciones y va gente de Madrid y va gente de Cataluña porque quieren la plaza. Entonces, aquí subiendo 50% el sueldo de los maestros, 70% el sueldo de los maestros, ya podríamos tener una remuneración atractiva y sin ser excluyente, porque hay muy buenos profesores en provincias, Moquegua tiene el mejor rendimiento a nivel nacional, pero también es cierto que hay una concentración de profesores con posgrados, con maestrías en Lima. Entonces, ¿por qué no hacemos un marketing y sacamos de Lima a los mejores profesores, como es en España, que están repartidos por todo el país? Esa es una forma de descentralizar también la calidad de la educación.
Ok, entonces tus propuestas van a estar muy centradas en educación, fortalecer la educación, hacer de la educación uno de
Déjame
los...
hablar, bueno, también yo sé que el tiempo es esquivo, déjame hablar de mi propuesta sobre discapacidad, sobre personas con discapacidad, porque no las he podido tratar mucho en campaña. Es una pena que este tema sea menos requerido. En España, cuando tú cruzas una avenida y tienes el semáforo peatonal favoreciéndote, escuchas un pío pío de un
Sí,
pajarito.
lo recuerdo.
Y yo cuando recién llegué dije, bueno, y este pío pío
Es para el
era para
otro.
que el ciego
Claro.
sepa que puede cruzar. Entonces me empecé a preguntar por el tema. Una persona con discapacidad, una persona en silla de ruedas en el Perú, no, pues, si no tiene dinero, no puede ir a su trabajo, se tiene que quedar en su casa, ¿verdad? Entonces, estudié el tema, me entrevisté con un gran especialista que es Carlos Campos y que es líder de la Fundación Roosevelt, y él me dijo, Daniel, lo primero que tienes que hacer es fiscalizar, porque las leyes, si bien son perfectibles, existen. Las empresas tienen que contratar 5% de discapacitados y los municipios tienen que invertir 0,5% de su presupuesto en infraestructura para discapacitados y 0,5% en asistencia directa. Entonces, otra de mis propuestas, y ya más en el ramo de la fiscalización que en el ramo de la legislación, porque la fiscalización también es tarea del parlamentario, va a ser fiscalizar el trabajo de los municipios y en general de todas las instituciones que tienen que cumplir las leyes para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Ok, muy importante el tema de la discapacidad. Un
Es
tema,
un tema
lo hemos conversado
fundamental.
acá, bastante ninguneado en la campaña, ¿no? A pesar de que hay algunos candidatos al
Es que
Parlamento.
no hay cultura de la solidaridad. Y para que mira, un discapacitado, una persona con discapacidad se para en una esquina por un taxi, si es que tiene los recursos, y nadie para, porque le resulta una molestia recogerlo, subir la silla de ruedas y
Claro.
todo lo demás. O sea, si no hay ni siquiera la cultura de apoyarlos, ¿cómo podemos mejorar su calidad de vida?
Ok, Daniel, ha sido un gusto tenerte acá en tiempo global. Te deseamos suerte en lo que queda de la campaña, que ya son 5 días, ¿no? A ver qué pasa el domingo y te hago una pregunta cortita, pero
Sí,
cortita, y
sí.
respuesta cortita, por favor. Si es que no pasan la segunda vuelta, ¿a quién van a apoyar?
Nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta. Entonces, Te pregunto más bien a ti, si pasamos a la segunda vuelta por Keiko, ¿a quién vas a apoyar?
Yo no voy a responder eso porque es un
Y
periodista.
nada, déjame despedirme. Yo quiero pedirles, más que voten por el 23 de la Alianza Popular, yo quiero pedirles que me googleen, que me busquen en Google y que pongan mi nombre para ver mi aporte intelectual, mi aporte político, mi aporte a la reflexión del país,
Tu blog, ¿no? Que
¿no? Mi
conociendo.
blog también, y en base a eso poder decidir libremente si este domingo quiere marcar el 23 y el mapa y la estrella de la Alianza Popular. Muchas gracias por la
Ok,
entrevista.
gracias Daniel. Volvemos la próxima semana ya después de las elecciones a ver qué ha pasado para hacer un análisis completo, exhaustivo en lo posible de lo que pasó el domingo 10 de abril. Hasta la próxima semana y por favor, amigos de Tiempo Global, mediten bien su voto. Votar no es como cruzar la pista y ver un semáforo. Requiere una mayor elaboración. Gracias. Hasta la próxima.